Hoy vamos a hablar acerca de la revelación y los dones del Espíritu. Vamos a hablar primero acerca de la revelación y la iluminación, que son obras del Espíritu Santo. Como hace 8 días decíamos que el problema de nuestros días es atribuirle una obra al Espíritu que el Espíritu no está haciendo. Pero hay obras que la Escritura nos muestra claramente que el Espíritu hace. En Hechos 19, capítulo 19, Pablo llega a la ciudad de Éfeso y hay unos discípulos, parece que eran personas que habían escuchado acerca de Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista y eran creyentes. Cuando Pablo les pregunta que si habían recibido el Espíritu, ellos le dicen que no, ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Y eso nos muestra claramente que el Espíritu Santo no va a ser una obra legítima si los creyentes no han oído acerca de la operación del Espíritu Santo. Para que Dios pueda hacer algo genuino en nosotros, Dios mismo nos tiene que mostrar por las Escrituras cuál es el trabajo del Espíritu Santo para que nosotros podamos conformarnos a lo que la Escritura dice que es el trabajo del Espíritu Santo. El Señor en Juan 15, verso 26 al 27 habla de esos trabajos. Vamos a leer varios pasajes, pero vamos a leerlo rápido porque es mucho lo que vamos a considerar hoy y necesitamos ir así como avanzando. Hechos, Juan capítulo 15, verso 26 al 27. El Señor nos va a comenzar a hablar de una de las obras que venía a hacer el Espíritu Santo. Primero que todo, vamos a hablar de la revelación o iluminación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de revelación, no hablamos como hablamos una vez acerca de la inspiración, no hablamos que el Espíritu Santo venga a hablarnos un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, algo nuevo acerca de Jesucristo, sino cuando usamos la palabra revelación, que en su significado etimológico significa quitar el velo. Que el Espíritu Santo no viene a mostrarnos algo nuevo, sino viene a alumbrar nuestro entendimiento para que veamos algo que estaba oculto en el corazón de Dios y que estaba revelado en las Escrituras. Lo primero que podemos decir acerca de la revelación es lo que el Señor dice ahí en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él viene a hacer una labor. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, uno de los trabajos del Espíritu Santo es revelarnos acerca de la persona del Hijo. Darnos testimonio acerca de la persona del Hijo. Se los leo. En 2 Corintios 4, 6, Pablo dice esto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así en Génesis, ¿sí? Que de las tinieblas Dios dijo, sea la luz y fue la luz, también hace una labor ahora en nuestros tiempos. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios dijo en el comienzo sea la luz y fue la luz, ahora Dios hace una obra a través de la persona del Espíritu Santo, hacer que la luz alumbre nuestro entendimiento y podamos conocer la gloria de Dios en la persona del Hijo de Dios. Entonces, una de las obras del Espíritu Santo es revelarnos o iluminarnos para que nosotros lleguemos a un conocimiento verdadero y genuino de la persona del Hijo de Dios. Nosotros podemos tener muchas manifestaciones, pero no hay nada más esencial y principal que el Espíritu Santo nos lleve a un pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a quien Él ha enviado. Gálatas, se los leo también, 1:11 dice Pablo, que no os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea, hay un evangelio, está la persona del Hijo de Dios, pero está lo que hizo el Hijo de Dios. Y eso también se debe conocer por revelación del Espíritu Santo. Eso es un trabajo del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9, Pablo vuelve a hablar de estas cosas. Vamos a leerlo porque ese es más largo. 1 Corintios capítulo 2, verso 9, hablando de la revelación del Espíritu. Si el Espíritu Santo no hubiera venido a morar en nosotros, no podríamos entender ninguno de los asuntos de Dios. No podríamos conocer al Hijo de Dios, ni conocer el Evangelio de Dios, y menos, mucho menos las cosas que son de Dios, misterios de Dios, la sabiduría de Dios. Todo eso es gracias a que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, y por un trabajo a través de las Escrituras, Dios alumbra nuestro entendimiento, Dios trae revelación a nuestra mente, y ese es el trabajo de Dios. Es muy extraño escuchar una persona que dice que es cristiana y que diga que ya vaya a las Escrituras y no entiende nada. Que se sienta una hora a escuchar un predicador y al escuchar al predicador no entiende nada. ¿Cómo una persona nacida de nuevo que tiene el Espíritu Santo no va a entender? Es una evidencia. Antes nosotros leíamos la Biblia y no entendíamos nada, pero en el momento que nacimos de nuevo y vino el Espíritu a morar en nosotros, este libro se volvió real, este libro se volvió verdadero, aquel carpintero que vivió hace 2000 años se volvió vivo, se volvió trascendente para nuestro corazón, se volvió importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos destapó los ojos, nos destapó los oídos y le dio la capacidad a nuestra mente de entender las cosas que son de Dios, espirituales, y que no se pueden entender con nuestro hombre natural, con nuestra mente naturalmente, ¿sí? A veces un hermano compara que cuando tú le vas a explicar a una persona que es ciega acerca de los colores, esa persona no va a entender. ¿Por qué no va a entender? Porque no tiene la capacidad de ver, sus sentidos están frustrados, están inservibles. Así es el hombre sin el Espíritu Santo, pero inmediatamente el Espíritu viene, el hombre obtiene la capacidad de percibir, entender y ver las cosas espirituales de la manera en que Dios las ha revelado, ¿sí? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló, ¿sí? La palabra revelación o iluminación, como decía Efesios, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, todo lo de Dios, su Hijo, su Evangelio, las cosas profundas de Dios, los misterios de Dios, nos son revelados por la intervención del Espíritu Santo. Con nuestra mente natural no podemos conocer las cosas de Dios. Por eso una persona puede llegar a una la misma Biblia, pero si no ha nacido de nuevo, ciertamente es un libro escondido, es un libro misterioso, es un libro inentendible. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una enseñanza del Espíritu. Él os guiará a toda verdad, Él os revelará, Él dará testimonio de mí. Ese era el trabajo del Espíritu Santo que hoy en día el Señor hace a través de su Espíritu en medio de eso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios capítulo 1, verso 15 dice, Pablo orando acerca de la necesidad de un trabajo profundo y real en los creyentes, habla de esta operación, que el Espíritu, y le habla de ciertas características al Espíritu, de revelación y de sabiduría. Efesios capítulo 1, verso 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando de las personas que han creído en el Señor Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo hace el Espíritu que nosotros podamos conocer a Dios mismo, conocer al Hijo, conocer las cosas de Dios? Alumbrando, iluminación, los ojos de vuestro entendimiento. Pablo compara nuestra mente con nuestro cuerpo natural, como si nuestra mente tuviera unos ojos. Que cuando viene la luz del Espíritu Santo, nuestros ojos de nuestra mente o de nuestro entendimiento captan y comprenden las cosas de Dios. ¿Sí? Usando una metáfora para mostrar la revelación y la manera en que Dios abre la mente del creyente para que él pueda comprender espiritualmente las cosas que antes no entendía. Esencialmente, hermano, la obra de Cristo, Cristo mismo, Dios mismo, la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios y aún las cosas que Dios dice por su Espíritu en las Escrituras. Especialmente las cosas que han de suceder, porque el Espíritu de Cristo también es el Espíritu de la profecía. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la herencia, de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superinmendente grandeza de su poder para que todos los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces las palabras clave son revelación y iluminación o alumbrando. Vamos a ver dos ejemplos en la vida de los apóstoles, cómo el Señor trajo revelación a sus vidas y que eso nos sirve para ver un poco la manera como el Espíritu Santo trabaja y a lo que estamos diciendo. A veces un ejemplo nos habla mucho más que lo que hemos hablado. Mateo capítulo 16. Lo que vamos a ver es aquel pasaje cuando el Señor está con sus discípulos y los lleva para Cesarea de Filipo. Mira lo que dice en el verso 13. Tal vez este es un ejemplo donde el Señor, por su Espíritu, le revela a Pedro quién es el Hijo de Dios. Y esa experiencia que tuvo Pedro es una experiencia que constantemente el creyente debe tener en su vida cristiana. Mateo capítulo 16. Verso 13. Es algo que el Espíritu constantemente debe estar haciendo con nosotros, abriendo los ojos, abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer al Hijo de Dios. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Hay un testimonio que las personas tienen acerca de Jesús, que lo tienen aún como un velo, bajo su mente natural ellos no podían ver más que un profeta, un maestro. Pero ¿cuál era lo que traía Dios en su Hijo? ¿Qué era la revelación de Dios en su Hijo? Eso a veces no lo muestran los milagros ni las señales, porque los profetas hicieron milagros y señales. Eso a veces no lo muestra simplemente la enseñanza de Jesús, porque cualquier maestro hubiera podido enseñar cosas que eran verdaderas. Hay una revelación del Hijo de Dios que solo es transmitida por obra del Espíritu Santo. Una verdadera obra del Espíritu Santo en un creyente se caracteriza porque ese creyente está teniendo un conocimiento más genuino y verdadero acerca del Hijo de Dios. En ese momento dice que Pedro se levantó y él les dijo a vosotros, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, o sea, feliz, dichoso Pedro, simónico de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos los hombres veían a Cristo como un profeta, pero Pedro tuvo una revelación grandísima, hermanos. Esas dos frases, tú eres el Hijo del Dios viviente y tú eres el Cristo, está contenida la gran expresión de Dios acerca de su Hijo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, mostrando la divinidad del Hijo de Dios. Pedro, a pesar de la naturaleza humana del Hijo de Dios, que se encarnó, que se hizo hombre, que comía, que se cansaba como hombre, Pedro vio a través de toda su naturalidad, por una obra del Espíritu Santo, a Dios mismo hecho hombre. Eso era algo tremendo. Imagínate que un judío vea a otro hombre y le diga que es Dios. Eso era algo como para la mente natural, que era locura. Pero Dios, por el Espíritu Santo, abrió la mente de Pedro y pudo ver verdaderamente quién era Jesús, el Mesías prometido, en quien se cumplían todas las profecías y promesas al pueblo de Israel, el Mesías judío. Esa revelación no tenía comparación y eso fue una obra del Espíritu Santo. Así nosotros vamos caminando en la vida cristiana y llegan momentos en las que el Padre, por su Espíritu, comienza a abrirnos los ojos y comienza a darnos una perspectiva divina del Hijo de Dios, una perspectiva según el misterio de Dios acerca de su Hijo. Eso es revelación o iluminación, obra del Espíritu Santo. Hay otro caso que todavía es más precioso, que está ahí en Lucas 24, verso 13. Después de la resurrección, cuando el Señor se le aparece a unos discípulos en Emaús. Lucas 24, verso 13. Dice, y he aquí, este pasaje nos va a mostrar muy claramente cómo el Espíritu trabaja, revelándonos al Hijo de Dios, iluminando nuestra mente. Este pasaje nos sirve de ejemplo. Cuando Cristo estaba, Él hacía esa labor, pero cuando Él se fue, Él dijo que iba a enviar a otro, y ese otro iba a hacer esa labor en nosotros. Nosotros estamos usando estos dos ejemplos para, de alguna manera, mostrar cómo ahora el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros, así como Cristo hizo con sus discípulos. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. Eso era una realidad física. Ellos en sus ojos no podían ver que era Jesús mismo. Pero eso representa una realidad espiritual. Muchas personas caminan con Jesús y no saben quién es Jesús. Escuchan el Evangelio de Dios y no saben de quién les está hablando. ¿Sí? Muchos ponen a Jesús en el... Y el Señor va a hacer una obra tremenda con ellos. Y así muchas veces nosotros llegamos al Evangelio, a creer en el Señor, pero nuestro conocimiento del Señor es limitado. Y el Señor necesita abrir nuestros ojos cada vez más. Y Pablo oraba para que sucediera eso. Y véanlo cómo el Señor va a usar, y las situaciones que el Señor usa para traer revelación a la vida de estos hombres. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Muchas veces la verdadera revelación del Señor viene después de las crisis que nosotros tenemos con Él. A veces las crisis son inevitables y el Señor muchas veces las usa para abrir nuestros ojos. ¿Sí? Un proceso en medio de las Escrituras, en medio delante del Señor, una obra al Espíritu Santo, pero también a veces muchas veces abarca nuestras situaciones. Nuestras crisis nos llevan a tener conocimiento verdadero del Señor, una obra del Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, como si el Señor no supiera todas las cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Pero como ellos no sabían, porque nosotros a veces hasta le oramos al Señor como contándole las cosas que han pasado, pero no sabemos lo que Él es. Cuando Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, te está diciendo, tú eres Dios. Y como Dios eres omnipotente, omnisciente, omnipresente y todo lo sabes. Sí, a veces creemos que podemos esconder las cosas del Señor, pero el Señor es el que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mira, ellos no veían a más, ellos no lo veían como el Cristo ni el Hijo de Dios, lo veían como un profeta más, que hacía buenas obras, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ahora va a haber revelación e iluminación. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es una característica importante de cuando nosotros hablamos revelación e iluminación. No es que Dios nos va a traer un mensaje nuevo. Lo que va a hacer es mostrarnos a través de las Escrituras algo acerca de Él. Un ejemplo, un predicador comienza a hablar, coge un pasaje y comienza a desglosar el pasaje. Mientras él está desglosando el pasaje, está pasando algo en nuestra mente. El Espíritu Santo comienza a alumbrarnos y a mostrarnos algo que nosotros no conocíamos, que no es nuevo, pero para que nuestra mente era oculto. Lo que hacen las Escrituras es abrirnos por la operación del Espíritu Santo nuestra mente para comprender algo que Dios ya había hecho. Cuando hablamos de revelación, no podemos decir lo que hizo Joseph Smith o lo que hizo Elena de White o lo que han hecho algunas sectas. Algunas personas atribuyen al Espíritu Santo un nuevo evangelio, como el libro mormón, como el Corán, como profecías que han traído, como... ¿sí? Nosotros no podemos sacar la Escritura, ponerla a un lado y poner una nueva revelación del Espíritu. Cuando hablamos revelación del Espíritu o iluminación, es que Dios usa su misma Escritura y nos da entendimiento de algo acerca de Él esencialmente, o de su Hijo. Y dice: y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, esa es una obra que hizo Cristo con sus discípulos, pero también es una obra que debe hacer el Espíritu Santo en medio de la iglesia, a través de la predicación del Evangelio y a través de nuestro contacto diario con las Escrituras, o a través de nuestro meditar en la palabra. Cuando nosotros estamos meditando en un versículo constantemente, llega el momento que el Espíritu Santo nos abre el versículo, y ese versículo que tal vez no entendíamos, ese pasaje, se hace nuevo, se hace real, se hace vivo y te acerca a un conocimiento más claro y perfecto de Dios en la paz del Señor Jesucristo. Eso es espíritu de revelación y de conocimiento. El espíritu de revelación no es fuera de las Escrituras. El mismo Espíritu Santo está sujeto a la Escritura que Él inspiró a los santos profetas, ¿sí? Y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las Escrituras lo que de él decían. Todo verdadero cristiano haya que el centro de las Escrituras es Cristo. Toda la revelación es como un río que desemboca en la persona y en la obra del Hijo de Dios. La obra principal del Espíritu Santo es revelarnos al Hijo, glorificar al Hijo y mostrarnos el Evangelio del Hijo, llevándonos a conocer todas las cosas que hemos recibido como herencia, como Pablo hablaba en Efesios y como Pablo habla en Corintios 2. Y mira lo que dice: llegaron a la aldea donde iban y hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: esa obra la hizo Cristo con ellos, pero ahora la hace hoy en día el Espíritu Santo con nosotros. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras escuchaba, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él comienza a abrir las Escrituras y nuestro corazón comienza a arder, y nuestra mente comienza a entender, y nuestros ojos espirituales comienzan a ver. Iluminación, revelación, obra del Espíritu Santo en medio nuestro, ¿sí? Y dice el Señor, le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, ¿sí? Nosotros creemos que la bienaventuranza es si alguien viene a profetizarnos que vamos a ser ricos, que vamos a prosperar, o bueno, muchas cosas. Pero la verdadera bienaventuranza, el verdadero regalo que no nos va a ser quitado, es lo que nos conozcamos del Hijo de Dios. En la medida que nosotros conocemos al Hijo de Dios, somos transformados a su imagen y a su manera. En la medida que la palabra abunde en nosotros, todo nuestro ser va a ser lleno de la gracia de Dios, y aún todo lo que pidamos se nos va a ser concedido. Otra de las obras del Espíritu Santo, las manifestaciones, son los dones del Espíritu. Esta es una de las cosas más controversiales en la iglesia. Y tenemos varios extremos. Tenemos el extremo de los carismáticos y pentecostales, que han hecho un uso abusivo de los dones espirituales y han dañado terriblemente la obra del Espíritu en medio de la iglesia, han dañado la mente de muchos cristianos. Pero también tenemos la línea bautista reformada, que niega la operación de ciertos dones. Entonces necesitamos un equilibrio en este aspecto. Vamos a leer las escrituras. Los capítulos por excelencia son primero los Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Yo recomendaría un libro muy bueno acerca, que habla de los excesos de los dones espirituales, que se llama Los Carismáticos, de John MacArthur, haciendo la excepción que ellos niegan, pues, el don de lengua, niegan el don de sanidades, niegan ciertas cosas, pero en sí la denuncia que se hace del abuso de los dones, el libro es muy bueno. Es un testimonio muy claro del error en que han caído muchas líneas pentecostales y carismáticas. Entonces ese libro es muy recomendable en ese sentido. La iglesia puede ser edificada solamente cuando los dones espirituales son usados apropiadamente y cuando las escrituras son entendidas y enseñadas correctamente, y cuando los creyentes andan caminando con el control del Espíritu Santo, comprometidos a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Nosotros podemos creer en la autenticidad de los dones siempre y cuando ellos estén sujetos a los principios y a los mandamientos que da la palabra para ellos mismos. Uno de los hermanos Washman decía que la operación del Espíritu Santo es como un tren, pero las escrituras son como el carril por donde va el tren. Nosotros creemos en la operación del Espíritu Santo siempre y cuando vayan en el carril adecuado, que son las escrituras. Eso es lo que en nuestros tiempos ha hecho peligroso los dones, que se han salido las escrituras y han sacrificado la mente y la razón de los cristianos, llevándolos solo a seguir emociones y experiencias sobrenaturales que muchas veces no se conforman a las escrituras. Antes de ver un poco de los dones, es bueno entender un poco el contexto de la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio estaba rodeada de religiones paganas y misticismo. ¿Qué es eso? Muchas de esas religiones sacrificaban la razón y eran religiones que llevaban a las personas a ciertos éxtasis y experiencias sobrenaturales. Por eso era tanto el desequilibrio en la iglesia de Corintio, por el contexto. Pero ese desequilibrio en la iglesia de los corintios es un desequilibrio que se vive hoy en el mundo cristiano. Entonces voy a leerles algo que habla el hermano MacArthur acerca de esas religiones paganas. Dice: los corintios participaban antiguamente en las religiones de misterios que los llamaban a los éxtasis. Los creyentes de las religiones de misterio procuraban cultivar una comunión mágica y sensual con lo divino. O sea, algo que no tenía un fundamento escrito, sino se manejaba era por lo sensorial y la experiencia pragmática. Ellos hacían cualquier cosa por entrar en un trance semi-inconsciente, alucinar, o hipnótico, o hasta orgiástico, porque tenía prácticas sexuales, ¿sí?, prostitución religiosa y todo, en el cual creían que estaban sensualmente en contacto con la divinidad. Eso es muy interesante porque, según el contexto de la iglesia de los corintios, la gente pagana en su época, su relación con la divinidad o con el mundo más allá se basaba en experiencias extrasensoriales. Lo mismo que la nueva era. Tú puedes ver en el Kundalini cómo los practicantes del yoga y ciertas cosas, en ciertos estados, por la música y por ciertas cosas que hacen repetidamente, entran en experiencias sobrenaturales. Tú los ves revolcándose en el piso, tú los ves haciendo ciertas experiencias que no son naturales. Risas extrañas, voces extrañas, ¿sí? Eso es lo que caracterizaba a las religiones paganas que venían desde Babilonia. Pero tristemente eso es lo que caracteriza hoy en día muchos círculos cristianos. Por eso Pablo le habla a la iglesia de Corintio, porque habían desórdenes terribles. Muchos de esos desórdenes que ellos practicaban parecían imitaciones de las antiguas religiones paganas que ellos ejercían. Dice: como paganos estaban acostumbrados a ser arrastrados por clases de actividades orgiásticas, insensatas y de éxtasis. Pero eso supone que ahora es una verdad en medio del pueblo cristiano. Las personas verdaderamente espiritual, como vamos a hablar de los dones espirituales, una persona verdaderamente espiritual nunca es arrastrada por éxtasis, frenesís emocionales o trances. ¿Sí? Hay predicadores que dicen, mire, Kevin Hagin, Benny Hill, dicen así en sus discursos: que han tenido experiencias, que están predicando y viene la unción del Espíritu Santo y no saben qué hablan en 15 minutos. Pierden toda razón, pierden todo contacto con el público, pierden todo contacto con sí mismos, entran en un éxtasis que no saben ni qué hablan ni qué dicen. Cuando vuelven a entrar en razón, no saben qué decir, porque supuestamente la unción los ha llevado a una experiencia en la cual no son conscientes ni de lo que están enseñando. Benny Hill dice esto, Benny Hill dice que a él le asusta cuando viene la unción del Espíritu Santo, porque él no la puede controlar. Y dice, a mi familia le da terror cuando viene el Espíritu sobre mí. ¿Por qué? Porque es una experiencia de trance sobrenatural, de éxtasis, en la cual él no puede controlarse. Eso no es el Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu no trabajan de esa manera. ¿Sí? Ver una persona revolcarse en el piso como un animal no tiene nada de espiritual. Es totalmente irracional. Ver una persona batar babasa. Ver una persona reírse de una manera desequilibrada. Ver una persona gritar y hacer ciertas manifestaciones no es espiritual, es irracional. Los dones del Espíritu tienen ciertas características y deben ser censados o probados, porque la Biblia dice probar los espíritus por las escrituras, ¿sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado. Nosotros hemos puesto videos en la página donde el predicador dice, un colombiano dice, Dios puede hacer como quiera y el Espíritu puede hacer como quiera y tú no lo puedes limitar. Pero sí, Dios mismo se limitó a las escrituras. Entonces él dice, si Dios quiere los puede ungir a ustedes con agua, y comienza a coger agua y a botarle agua al público. Se le acabaron los vasos de agua y sacó una manguera. Y supuestamente era la manguera de la unción y comenzó a mojar a todos, supuestamente derramando el Espíritu Santo. Y hoy le llamamos eso una manifestación del Espíritu. O saca a erigir su chaqueta y comienza a darle chaquetazos a todos y es una manifestación del Espíritu. Porque se cae. Pero el Espíritu no haría tal cosa. Una vez en una cruzada de Benny Hill, cogió a unas personas supuestamente y les dio su manguerazo de poder. Una persona cayó detrás sobre una mujer inválida que tenía una costilla. La mujer tuvo una de estas y se murió. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer algo así en medio de su casa? Esos son desórdenes, esos son desequilibrios, esos son errores. Es atribuirle al Espíritu Santo ciertas prácticas que él no hace, que se encuentran en religiones paganas antiguas y se encuentran ahí en la nueva era, que se encuentran, muchas cosas son manipulación hipnótica, manipulación de emociones, ¿sí? Cosas que las personas caen fácilmente en un ambiente donde haya cierto tipo de música, cierto tipo de necesidades. Pero hoy en día nosotros creemos que eso son obras y manifestaciones del Espíritu. Sí, una persona verdaderamente espiritual nunca entra en éxtasis, nunca entra en trance, ni en frenesis emocionales. Hay personas, hay un avivamiento, el avivamiento de la risa, ¿verdad? Y las personas comenzaban a reírse. ¿Saben que después de algunas de las personas que tiraban al piso y comenzaban a reírse, terminaban en psiquiatras y manicomios? Eso no es del Espíritu. Todas las obras del Espíritu deben ser miradas, probadas por las Escrituras. Dice, en ninguna parte de la Escritura vemos dones del Espíritu operando en alguien que está fuera del control. Sí, personas que no pueden dejar de moverse. Nunca tú ves eso en la Escritura. O bajo algún ataque sobrenatural. En ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que el Espíritu de Dios hace que los cristianos entren en trance, desmayos o caigan en conductas frenéticas. Por lo contrario, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor. También dice otra parte acerca del Espíritu. El Espíritu es un espíritu de poder y de dominio propio. Vamos a leer los pasajes. Entonces, Corintios 12. Vamos a leerlos así sea de corridos por lo menos. Dice Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabiendo que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pero Dios no es mudo, Dios nos dejó la Escritura. Por tanto os hago saber, mira lo terrible que pudo haber sido las manifestaciones descontroladas del Espíritu en medio de los corintios, que muchos de ellos en su expresión espiritual, lengua, lo que fuera, comenzaron a maldecir al mismo Señor Jesús. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo una vez escuché hablar a un neopentecostal tocando una canción que el Espíritu Santo también era, en el griego se puede decir que era Señora. Entonces comenzó a cantar Señora Espíritu Santo. Comienzan a decir blasfemias hasta doctrinales, atribuyéndole a una unción. Benny Hill un día diciendo que estaba haciendo, y el Espíritu le estaba mostrando que Dios no era tres sino eran nueve personas. Haciendo herejías, enseñando cosas terribles. Una vez que me coplan diciendo que por unción del Espíritu Santo, que Jesús le había dicho que no enseñara que él era Dios. Y todo eso se lo atribuyen al Espíritu Santo. Eso es terrible el tiempo que estamos viviendo, hermano. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu tiene ciertas manifestaciones y viene cuando él viene a morar a una persona, trae ciertos regalos, ciertas expresiones del mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno en particular. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, cuando viene el Espíritu Santo a una persona, el Señor le da la gracia de hablar sabiamente, según las Escrituras. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu de conocimiento. A otro, fe por el mismo Espíritu. Sí, nosotros queremos hablar en lenguas, profetizar, pero no a todos se nos es dado eso. A unos es palabra de sabiduría, a otros conocimiento. A otros fe. En medio de pruebas el Espíritu se manifiesta en una persona que tiene fe, que tiene certeza, que es firme. ¿Sí? Esa es una manifestación del Espíritu, que casi nadie ora por eso. Yo siempre he escuchado cristianos, hoy estoy orando al Señor para que Él me dé el don de lenguas. Hoy estoy orando para el Señor para que me dé profecía, pero nadie ora por fe. Fe por el mismo, a otro dones de sanidades por el mismo. Por el mismo Espíritu. O sea que ahí entramos en el conflicto. Los hermanos bautistas dicen que no hay sanidades, pero son dones que el Señor dio a su Espíritu, a su iglesia, y son permanentes desde que haya iglesia. Claro, muchas veces, y cuando estudiamos la serie Conociendo al Jesús Verdadero, veíamos que los milagros y las señales que Él hacía eran evidencia de que era el Mesías. En los apóstoles eran una corroboración del ministerio apostólico que el Señor le dio. Pero hay hermanos en la iglesia que les dio orar por las sanidades, por los milagros. Creemos en eso. Lo que no creemos son en sanidades hechas por televisión. Que llame y pida su milagro. Pague, mande un correo y Dios lo va a sanar. Siempre Dios le va a quitar el cáncer. Esas son manipulaciones que se han hecho. Creemos que en la sencillez Dios puede usar a cualquier hermano que por el Espíritu tal vez ora por un enfermo y el Señor lo sana. Creemos que el Señor sana cuando Él quiere, pero también creemos que si Dios no quiere sanar, no sana, así tú tengas fe. En la Biblia encontramos casos de personas que no son sanadas. Pablo no es sanado, Timoteo no es sanado, Epáfras creo que tampoco es sanado. Varios compañeros del ministerio de Pablo no eran sanados, aunque Pablo era apóstol y oraba y los enfermos sanaban. ¿Por qué? Porque Dios sana al que Él quiere. A veces sana, a veces no sana. Hemos visto personas que aman al Señor, que tienen personas enfermas a punto de morir, con fe oran y no sanan los enfermos. Y se mueren. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Hay personas a las que les he dado, ¿qué? Dones de sanidades. A veces sanan las personas por la oración de un creyente, ¿sí? A veces no sanan. Es de ser delicados, hermano, porque hay personas, digamos, en Estados Unidos, bajo estos movimientos carismáticos, que le dicen, si usted no cree que Dios lo puede sanar, usted es un incrédulo. Entonces no van al médico, ¿sí? No van a doctores. En Estados Unidos, el caso de una pareja hace poco, las arrestaron y están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no llevaron a sus hijos cuando estaban enfermos al médico y se les murieron en su casa. ¿Y por qué los dejaron morir? Porque ellos creían que Dios era poderoso para sanarlo. Pero Dios es poderoso para sanarlo cuando Él quiere, pero también nos ha dado la medicina. Pablo le dice a Timoteo, toma vino para que eso te ayude con tus constantes dolores de estómago. O sea, el Señor puede usar ciertas cosas para aliviar nuestras enfermedades. No nos podemos ir a los extremos, ¿sí? Muchos de los milagros que suceden en esas campañas, hermano, no son más que las personas en su éxtasis y su emoción. Muchas veces manifiestan ciertas sanidades, pero no son sanidades, sino simplemente son el alivio a ciertos síntomas. Generalmente ustedes muy fácilmente ven a una persona que en silla de ruedas medio puede andar, pero de la emoción se para y camina normal 10-15 minutos, pero sale de la cruzada en la silla de ruedas, porque simplemente fue el éxtasis emocional de una situación. Eso no solo pasa en los círculos cristianos, no pasa en practicantes de nueva era, en muchos lugares. ¿Sí? Una vez hicieron un censo acerca de los milagros que Ben y Gil habían hecho y de las personas que habían pasado al frente y habían recibido cierta sanidad. Ninguna de las personas realmente fue sana, simplemente la emoción del momento. Y así John MacArthur en ese libro habla de un doctor que investigó a Catherine Kuhlman, que es aquella mujer que le manifiesta su unción espiritual a Ben y Gil cuando va a la tumba. Y censó todos los milagros que esta mujer había hecho y casi ninguno era verdadero. Entonces, pero sí creemos que a veces el Señor, por la oración de un santo, el Señor puede sanar, porque es un don del Espíritu Santo. Porque vemos terribles que se venda, que se comercialice, que se haga un espectáculo alrededor de eso. Sí, pero en el ambiente de la iglesia normal, en la sencillez. Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y unjale con aceite. Y es sanado. Eso pasa. No podemos negarlo tampoco, llegar al otro extremo. ¿Cierto? A otros el hacer milagros. Bueno, eso también hay que tener cuidado porque se hablan de milagros que la Biblia no... Generalmente los milagros que la Biblia habla son milagros de sanidades y expulsión de demonios, ¿no? Porque estamos en tiempo. A otros profecía y a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. ¿Sí? Eso es real, eso está en el ambiente de la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué es esto? ¿Todos hablan en lenguas? No. Porque hay círculos carismáticos que dicen, si tú no hablas en lengua no eres cristiano, la evidencia de que eres bautizado por el Espíritu es que hables en lenguas. No necesariamente. Una hermana contaba que salió de un lugar donde les decían, si ellos no hablaban en lenguas, pues no eran cristianos. Entonces cada vez que el pastor decía, yo voy a pasar y por donde yo pase van a comenzar a hablar en lenguas. Y la hermana misma, del temor de que le dijeran que no era cristiana, comenzaba a volver palabras. Pero ella decía, no, eso ni me surgía, sino el mismo temor que las personas vieran que yo no era cristiana, aunque no había lenguas, me ponía a hablar. Así pasa en muchos lugares, como el G2 en sus famosos retiros. Si tú vas y no hablas en lenguas, que no el Espíritu no hizo nada. Todos los pobres personas que van a los retiros tienen que hablar o hablar en lenguas. Entonces muchas veces es una expresión simplemente de un ambiente manipulando las situaciones, ¿no? Y envueltos en otras cosas terribles. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es una obra soberana. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo que la palabra habla es que así como los judíos eran sumergidos en el agua cuando eran bautizados por Juan el Bautista, el Cristo iba a bautizarnos con su Espíritu. Sí, eso lo dice Juan hablando de Jesús. ¿Qué es eso? Que cuando nosotros creyéramos, así como los judíos eran sumergidos en el agua, todos los que creyéramos en el Señor íbamos a ser sumergidos en un mismo espíritu. O sea, todos íbamos a participar ¿de qué? De un mismo espíritu. Ese es el bautismo del espíritu. Cuando tú crees, eres bautizado en el espíritu. Tú no debes esperar el bautismo del espíritu, sino el bautismo del espíritu es cuando tú crees, eres sumergido en el mismo espíritu. ¿Sí? A ese espíritu tiene ciertas manifestaciones o dones. Pablo ya los describió algunos. En otras partes de la escritura se hablan de otros. Y dice, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Más adelante dice Pablo en el 28. Y a unos Dios puso en una iglesia, primeramente los apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Sí, o sea que si usted no hace milagros, no se sienta mal, no es de todos. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Sí, Pablo mismo está diciendo, y no es de todos. Ahí en el 14 Pablo, bueno, en el 13 dice que nos muestra un camino más excelente, lo que hablábamos hace 8 días. Pero mira lo que dice Pablo en el 14, que también es interesante, hablando de hablar en lenguas, porque es uno de los dones más sobresalientes. Yo he visto, puesto canales cristianos donde el pastor dura 20 minutos hablando en lenguas y nadie le entiende, y él habla y habla y habla en lenguas. Estos son los excesos que la palabra decía que no debían suceder. Mira lo que dice Pablo en el 14:1: seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar es hablar la palabra, no necesariamente habla de predecir el futuro, porque también tenemos en la iglesia donde tú llegas y venga, le profetizo. La profecía no es personal, es para la iglesia, para edificación, consolación y exhortación. Ese profetizar individual, eso es más como adivinación, es otro espíritu, pero también se ha vuelto común. Entonces llega cualquier creyente a un lugar y, pastor, deme palabra, profetíceme. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el principio de los dones, ¿qué es? La edificación de la iglesia. ¿Sí? Ese es el principio espiritual. Si tú hablas en lenguas y eso no edifica la iglesia. ¿Por qué no edifica la iglesia? Porque la mente de los oyentes no es edificada. Y si nuestra mente no es edificada, nuestro hombre no va a ser edificado. Porque Dios trabaja y nos hizo personas racionales, y su trabajo involucra nuestra mente. Pero cuando yo comienzo a hablar y a balbucear palabras y mi mente no entiende, aunque mi espíritu sea edificado, la iglesia no va a ser edificada. Entonces lo que Pablo aconseja, cuando tú tienes don de lenguas y no tienes interpretación del don de lenguas, es que te calles. Así de sencillo. ¿Sí? Más adelante lo va a decir. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete, para que la iglesia reciba edificación. Porque eso también existe. Los hermanos comienzan a hablar en lenguas, pero el Señor también les ha dado la gracia de interpretar lo que están hablando. Y como es palabra que viene del Espíritu, es edificante. ¿Sí? Y dice, ahora pues, hermanos. ¿Sí estamos ahí? Sí. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablares al aire. Ahí está la guerra espiritual. Media hora hablando en lenguas, pero están hablando es al aire, porque ni ellos entienden. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay cosas que edifican la vida espiritual de la iglesia. Hay cosas que son buenas para la iglesia. Pero digamos que tiene bueno que dos estén hablando y comiencen a hablar como borrachos y digan, ¡polvo de oro! ¡Polvo de oro! ¿Eso en qué edifica la iglesia? ¿En qué trae beneficio la vida espiritual? La persona se emociona, pero sigue siendo el mismo. En cambio, si se para un hermano con una palabra de ciencia, conocimiento, de sabiduría, y dice, hermanos, y habla y exhorta, o profetiza, o sea, trae palabra al pueblo de Dios, y exhorta a la iglesia, edifica, eso trae un impacto a la vida espiritual de los oyentes, no a la vida emocional de los creyentes. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Oraré pues, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que, con el entendimiento, o sea que los dones espirituales no atentan contra mi mente. Uh-huh. ¿Sí? Todo está sujeto a mi ser, a mi entendimiento. Es más, las escrituras dicen, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Hay cosas que no... Miren, hermanos, cuánto... Yo tengo varios documentales en la página donde personas del mundo entran a iglesias cristianas a burlarse y a mofarse de la fe, porque tú entras a la iglesia y es un show de todas las clases, espectáculos, y todo lo que parece es una locura, no hay nada racional. ¿Sí? Y eso no es del Espíritu. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, aunque hoy dicen amén y no saben lo que han dicho. Y dan gracias, pero tampoco entienden nada. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún ni así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué señala a los incrédulos? Que digamos, alguien está acá, comenzamos a orar, y el Señor comienza a hablar en chino, y entra un chino y ve al colombiano hablando en chino sin saber que sabe hablar chino, va a decir que el Señor le está hablando a través de su mismo idioma, como sucedió en Hechos 2. Sí, eso es para el incrédulo, es señal de que Dios le está hablando. Pero para el creyente la señal es que venga la palabra profecía a exhortar. ¿Sí? Y dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, así que... Porque hoy en día las iglesias son desordenadas. Comienza a hablar uno, comienza a hablar una gritería acá, uno hablando en lenguas acá, otro hablando, tú no entiendes quién está orando, ¿sí? Uno está profetizando, es un desorden terrible, ¿no? Eso es lo que Pablo condena acerca de los dones. Y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y en la verdad en algunos lugares hasta quedan locos. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo indocto, pues por todos es convencido y por todos es juzgado, pues lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Exaltémonos No, leamos. Cuando reunís cada uno de vosotros, trae salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Y mira la palabra. Y sea por turno. Y uno interprete. O sea, habla en lenguas, interprete. ¿Y por qué en orden y por qué de uno en uno? Para que la iglesia juzgue lo que está diciendo. Y si no hay intérprete, o sea, si usted no tiene la capacidad de interpretar las lenguas, calle en la iglesia. Oiga, un día enseñé estas cosas en un lugar y no me volvieron a invitar por eso. Porque les dije que si no tenían interpretación de lenguas, no hablaran en lenguas. No, eso fue un crimen. Porque los cristianos quieren hablar y desbocarse, pero sacrificando las mismas escrituras. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado y a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. No es como Benigil que dice que viene el Espíritu Santo y que a la familia le gustaría salir corriendo de la casa. Imagínate lo que hace este hombre. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Bueno, y más adelante al final dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Porque ahí está el otro extremo, ¿sí? Limitar las manifestaciones del Espíritu. O sea, no hay que impedirlo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hermanos, revelación e iluminación del Espíritu Santo y los dones o manifestaciones del Espíritu. Amén. Entonces, como decíamos, las escrituras son bastante claras para guardarnos de los errores, de los extremos, de los peligros. Hoy uno ve cosas extrañas. Hay un predicador en Estados Unidos que para sanar a la gente, él decía, el Espíritu Santo me está diciendo que te pegue un golpe, una mujer enferma de cáncer, y llega y le pega un puñetazo en el estómago. A otro un día el Señor le dijo que le diera una patada para liberarlo del espíritu de no sé qué, y le metió una patada así de karateka. Son cosas que no son del espíritu, son cosas extrañas, y generalmente estas personas caen en cosas raras. Este que estoy diciendo, que anda así con tatuajes y todo, cayó en adulterio y cae en cosas terribles. ¿Por qué? Porque cuando tú pones el nombre de Dios y atentas con la palabra de Dios, tarde o temprano eso. Entonces, estamos hablando de esto como fundamento porque esto limita y nos da una perspectiva clara de la obra del Espíritu Santo. Y nos guarda de los errores y los extremos. Amén. Entonces, el Señor nos ayude a tener claridad en todo esto. Y ciertamente es necesario en estos tiempos corintianos. La iglesia es como Corintios, que el Señor ponga unas buenas bases según la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos has enseñado hasta el día de hoy. Te rogamos que tú guardes esto en nuestro corazón y nos guíes, Señor. Guardes de los peligros, de los errores, Señor, de la falsedad, y tú nos des gracia por tu espíritu para probar los espíritus, los que son de Dios y los que vienen del maligno. Todo fuego extraño, toda obra extraña, Señor, sea juzgada por tu palabra, Señor, expuesta a la luz de tu verdad, Señor. Te rogamos que tú nos des claridad, entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para que en la paz de tu Hijo Jesucristo podamos conocerte, seguirte y amarte verdaderamente. Permite que tu palabra llegue a todos aquellos que están siendo engañados. Y tú dices que si nosotros guardamos tu palabra nos hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Haznos libres por tu palabra y concédenos seguirte en temor y en amor, Señor, según como tú lo has revelado. Te damos gracias por esta serie y te pedimos que tú nos guíes, Señor, para que todo lo que hagamos sea dirigido por ti, para tu gloria y tu honor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.